Lindo día, ¿verdad? Algunos hermanos están en hermana Reina y otros están saliendo del trabajo y están un poco cansados. Pero es grato poder servir al Señor, ¿verdad? Hermano Luis también, hermana Scarlett vienen del trabajo, pero con esa gana, ese deseo de glorificar a Dios y con ese espíritu vamos a ponernos delante del Señor para que Él nos hable en esta tarde. Nos estamos necesitando. Hoy el tema de hoy se llama Avanzar hacia la meta. Es un tema un poquito fuera de contexto, un tema desactualizado, porque la gente hoy día vive gitaneando. Siempre me acuerdo una vez, no sé si se acuerdan de una vez que el hermano Raimundo no hizo un estudio del cristiano borracho. ¿No se acuerdan? Era aquel que iba un paso para adelante y un paso para atrás. Era como una cosa así como un... ¿Se acuerdan? Después el hermano Raimundo puede repetir esa clase, hermano, porque estuvo bueno eso. Nosotros tenemos que avanzar hacia la meta, ¿verdad? Y hoy día la gente está según como sople el viento. Hay un dicho en Cuba que dice, como venga a la cama me acuesto. Es difícil para entender eso, David. Ese depende de la posición que trae la cama. ¿No? Si la cama viene así a plana, entonces me acuesto plano. Pero si la cama viene de pie, me quedo así. Eso es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque eso también produce pesimismo, produce desorientación. ¿No es así, hermana? Que si bueno, no tuve tiempo, que se quede sucio. Y terminamos cochinera y terminamos una serie de cosas que no nos ayudan. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la palabra de Dios, porque para avanzar hacia la meta hace falta una cosa que también está fuera de moda. Perseverancia. Yo no sé si ustedes entienden el concepto espiritualidad postmoderna. Aquí casi todos somos modernos. El tiempo de la modernidad es el siglo XX. Casi todo lo que estamos aquí nacimos y nos educamos en el siglo XX. Excepto Kevin y entonces y Natalie. Pero casi todos nosotros provenimos de la modernidad. En la modernidad las cosas eran más o menos estables. Eran los tiempos en que una persona se sentaba siempre en el mismo banco. Pero en la posmodernidad las cosas son constantemente cambiantes. Y la gente no tiene la fidelidad como un valor. Fíjate que tú le dices a los muchachos, oye, no me entres a la cocina. Y ellos no se rebelan como en los años 70, que fue la época de los hippies que expresaron su rebeldía. Los muchachos dicen, ok, mamá. Y ellos dicen, ahorita se les va a olvidar. Porque cuando tú entras al computador y tratas de abrir un programa, ¿qué te dice? Está desactualizado. Pero si lo actualizó hace 2 días, las actualizaciones son constantes. Entonces el mundo de hoy es un mundo mucho más cambiante. Y eso hace que la mente de las personas también sea muy fluctuante, muy cambiante. ¿Pero qué dijo el apóstol Santiago de tener un doble ánimo? Santiago escribió, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la mujer también, porque cuando usamos el término hombre en la Biblia, nos estamos refiriendo al ser humano, ¿verdad? La humanidad, el individuo que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es una persona falta de perseverancia. Y sin perseverancia no se logran los objetivos. Preste atención y si no, tómese su tiempo después, porque a nosotros nos gusta mucho, he estado mirando que cada vez crece más el interés por la tecnología, porque hay más provisiones, más recursos. Uno de los recursos que usted puede encontrar son los documentales. Véase un documental de cómo se prepara un atleta para ganar una medalla de oro olímpica. El tipo, ¿tú crees que va y le da un golpe al saco ese y después se va para el de eso de McDonald's? Mira, ni lo que jugaban ajedrez, hermano César, porque tiene que tener la mente clara. Un atleta es constante en su entrenamiento. Las madres. ¿Qué pasa con los muchachos al principio que no quieren caminar? Usted trata de que el niño camine y tuve que, cuando se para un poquito, las piernitas como que no están muy duras y así, así parece un muñequito de eso, pum, y se va para el suelo y quiere gatear otra vez. Y dice la mamá, ese niño no va a caminar, ese niño va a dedicarse toda la vida a gatear. Y terminé con él. ¿Es eso lo que hace una madre? ¿Qué es lo que hace? Insiste, le da la mano y lo pone a caminar al río. Y han inventado los andadores, pero el muchacho va a caminar, porque usted nació para caminar. ¿Eh o no es? Yo quiero pedirle que todos, por favor, y si hay alguno que no tiene Biblia, pues el que tenga Biblia, compártalo con el que está al lado. Vayan a la Biblia y leamos el pasaje que se encuentra en Filipenses 4:13. Parece que dice un poquito más. Dice, en todo y por todo estoy preparado para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leerlo todo ese pasaje al unísono. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura a ese pasaje porque eso va a darle sentido a lo que vamos a ver hoy. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Sí. 1, 2 y 3. Todo lo pueden que me fortalece. Filipenses 4:13. Muchas gracias, hermano. Pueden sentarse. Esperemos que el Espíritu Santo nos ilumine en esta tarde para que su palabra se haga realidad en nuestros corazones y la podemos aplicar. ¿Ustedes entendieron lo que dijo el hermano Napoleón ahorita? Nos hemos metido en un compromiso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros decimos que no podemos, estamos diciendo que este texto de la Biblia es una perfecta mentira. Y estamos diciendo que Dios es un mentiroso, porque no puedo cumplir aquello para lo cual Dios me ha llamado. Ustedes no han visto a la gente que dice, ay, es que yo no puedo, es lo que pasa es esto. Ayer estuvimos viendo un tema bien importante con los hombres y se hablaban de la justificación y de las excusas y una serie de cosas que nos limitan para lograr los objetivos en la vida. Ahora, la perseverancia tanto como concepto, como virtud, está totalmente fuera de la moda en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque es más fácil escapar de la responsabilidad que implica el perseverar en un objetivo que sufrir, batallar y triunfar. Déjeme decirle algo. Esto no es un concepto filosófico. Eso es un razonamiento lógico. No puede haber victoria sin batalla. Una rendición no es una gran victoria. Tiene que haber una batalla para que nosotros podamos experimentar el sabor de la victoria. El no considerar la perseverancia como una necesidad y no tenerla instaurada en nuestras vidas como un valor está trayendo consecuencias devastadoras para la humanidad. Fracasos de todo tipo en la familia, en el hogar, en el trabajo, en los proyectos. La vida de la humanidad se ha convertido en un desastre porque nosotros no perseveramos. Y una de las razones por las que no perseveramos es porque no tenemos una meta hacia la cual dirigir nuestros objetivos. Y eso es triste. Si usted no se propone nada, lo más lógico es que usted no logre nada. ¿No es así, José? Me voy a comprar un buen pantalón. Entonces usted se puede comprar un pantalón. Pero si usted no se propone nada en la Biblia, usted no va a lograr absolutamente nada. La Biblia nos muestra que muchos hombres y mujeres que lograron conquista y vieron realizado su sueño, lo hicieron porque fueron perseverantes en la meta que se habían trazado. A pesar de que Job, no sé si han oído hablar de Job. Job perdió todo. Dinero, hijos, propiedades, salud, ganado. ¿Lo perdió todo o no lo perdió todo? Vamos conmigo ahí un momentico al libro de Job, rapidito. Eso está en el Antiguo Testamento. Y escuchen lo que pasó. Job 1, 21 y 22, para que sea fácil. No hay que correr mucho en los capítulos, porque es el primer capítulo del libro de Job. Y dice la palabra que Job entonces, después que había perdido todo eso, declaró lo siguiente. se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, lean conmigo ahí, Job 1:21. ¿No lo encuentran? Y dijo, ¿qué dijo?
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Amén. Y dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno por la situación por la que estaba pasando. Sin embargo, dice que adoró a Dios. ¿Usted sería capaz de adorar a Dios después de haber tenido semejante pérdida? Mire, nosotros en la costumbre que tenemos en el presente, maldecimos a Dios. ¿No es así, hermana Olga? Si nos pasa lo que nos pasó a Job, nosotros no venimos y nos paramos aquí y adoramos a Dios y nos paramos aquí delante de Dios. En el nombre del Señor, como salí del vientre de mi madre, así voy a volver porque Dios es fiel. No tenemos esa capacidad porque nos hemos acostumbrado a lo fácil. Y cuando viene una situación, por pequeña que sea, abandonamos la batalla y nos tiramos para la orilla. Y eso es un fracaso al seguro. Job permaneció. ¿Y qué pasó con Job después? Ustedes todos saben la historia. Dios le dio el doble de lo que tenía. Pero fue porque se apartó a un lado y maldijo a Dios. Y eso fue lo que le sugirió su amigo. ¿Se acuerdan de eso? El amigo le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo su esposa? La esposa. Los amigos lo culparon. Dijeron, no, es que tú andas mal. Le quisieron tirar arriba una cantidad de problemas más de lo que él ya tenía. Y eso a veces pasa. La gente, en vez de ayudarte a avanzar en el camino, te pone más problemas de lo que ya tiene. Y el consejo de la esposa pesa, porque es la persona que está cerca de ti. La gente te diría, en el país mío te dirían, tírate delante de un carro. Y ahí se acabó. Pero sin embargo, él dijo, Jehová Dios es fiel. Él dio y él quitó. Sea su nombre bendito. Este es tremendo, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, la falta de este importante valor bíblico, porque es un valor bíblico, un valor superior, y es una virtud distintiva de todo nacido de nuevo en Jesucristo. ¿Ustedes entendieron lo que quise decir? Es un valor bíblico y es una virtud distintiva de todos los que han nacido de nuevo en Jesucristo, porque los que nacen de nuevo en Cristo pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que nacen de nuevo en Cristo pueden decir, como está allí en Romanos, la promesa dice, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas le ayudan para bien. Todo en la vida nos trae un beneficio si nosotros lo miramos desde la perspectiva divina. El crimen te trae una enseñanza, no hacerlo. Y esas lecciones de vida las aplicamos para avanzar hacia la meta que Dios nos ha trazado en Jesucristo. Hay personas que están alrededor de nosotros que han pasado dificultades de todo tipo. Y nos paramos y decimos, ¡ay, ese Napoleón, cuando uno sale de una, es un saco de problemas! Mira, Napoleón es una oportunidad que Dios te está dando para que tú expreses el amor y la bondad de Jesucristo. Ayer me interrumpió Dani, me llamó por teléfono y me dice, pastor, le estoy llamando, Daniel, que vino aquí, porque estoy triste porque mi patrón me dijo que tengo que trabajar el fin de semana. Y le estoy llamando también para darle gracias a la iglesia por todas las cosas que me mandaron, que me hicieron llegar. Bueno, la hermana Marta le había dicho, traten de hacer una lista y ver qué pueden mandarle. Pero podemos decir, oh, esta gente que vienen y vienen con una mano atrás y otra adelante. Hermano, es una oportunidad para nosotros bendecirlo y expresar el amor cristiano. Tenemos que verlo como positivo. ¿Es positivo o no es positivo? Si todos tuviéramos de todo, eso sería aburridísimo. ¿Es o no es? Si todos lo tuviéramos realizado, la vida se nos haría monótona. Pero sin embargo, la misericordia y el amor de Dios nos permiten a nosotros invertir en aquellos que nos necesitan. El profeta Daniel escribe algo que es una revelación respecto a la perseverancia, respecto a cómo nosotros podemos avanzar en la vida. Daniel dice lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo que dije al principio, la gente va a andar, corre para acá, corre para allá, y aquí no me anda, voy a probar por acá. Y mira, ahí en los supermercados, cuando usted no ha visto a veces que usted vaya a una persona con una mesita y tiene un poquito de queso, un poquito de cositas como para que tú pruebes. Y la gente pincha con, qué rico. Pero ahí hay otra mujer, está mal. Y andamos pinchando, pero al final no compramos un pedazo de queso que valga la pena. ¿Usted no se ha dado cuenta que se come un poco de cosas? Rey se ríe porque ahí trabaja en festival. Ahí mismo el otro día habían como 5 o 6 tipos de melones, ¿te acuerdas? ¿Eh? Como 8 tipos de melones. Y agarrábamos el palito y era... Muy bueno. Este tiene un poquito de sabor diferente. Y al final nos llevamos un solo meloncito de por allá. Y en la vida también andamos así, pinchando un poquito acá, un poquito allá y un poquito allá. Y en la realidad no hacemos nada útil. No progresamos, no avanzamos hacia ningún lugar. Porque yo no tenía como meta comprar ninguno de aquellos melones. El melón que yo iba a comprar ya lo tenía mirado. Y así mismo pasa. Nosotros tenemos un montón de cosas que están fuera de lugar y estamos avanzando hacia un camino a veces equivocado y seguimos moviéndonos para allá y para acá. Así nosotros no vamos a llegar a ningún lugar. Escuche lo que dice al final Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12:13. Esa profecía de Daniel está expresando que para tú poder recibir la recompensa eterna de parte de tu Dios, tú tienes que llegar al final de la meta. Tienes que ir hasta el fin. Hay un canto que dice, yo iré de la tierra hasta el fin. Hay otro que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y otro que cantaron ahorita dice, yo no quiero retroceder. Clemán habló ahorita, antes dice, para el trabajo. Eso es glorioso, hermano. Es poderoso lo que Dios hace en su palabra. Pero tenemos que caminar hacia el final. Pero hay algo que yo quiero que ustedes tengan en mente. Es que los hombres de la antigüedad no dieron un buen ejemplo. También algunos no dieron malos ejemplos y vimos las consecuencias. Hubieron algunos que anduvieron de aquí para allá y mintiendo, inventando y al final terminaron fracasando. Pero Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, es el más vivo ejemplo de perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro como Cristo. Porque déjeme decirle, yo no creo que yo lo hubiese hecho y creo que ustedes tampoco hubiesen estado dispuestos. Fíjate que a mí me molesta darle comida a un haragán. ¿Usted entiende lo que es un haragán? Un flojo. Lo hago porque tengo que tener misericordia, pero me cuesta. En mi interior así hay alguna cosa que me dice, ay, chico, sería mejor hasta que se muera de hambre porque está fomentando la flojera. Pero a veces dice el que te pida, dale, y tenemos que ayudar a la gente, y nosotros tenemos otros valores y no esperamos recibir nada de la gente, y eso supera ese disgusto que te produce. Pero no es así, hermano César, que te está rompiendo la mano y el lomo y después tener que darle comida a un vago. ¿No te molesta? Sin embargo, el Señor Jesucristo murió por todos nosotros. Y eso es tremendo. Pablo escribió respecto al Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos una idea de perseverancia, una idea de lo que es constancia, una idea de lo que es seguir hacia adelante. En Hebreos 12:2, él escribió lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, Pablo dice, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Ser crucificado no es un juego. Y ese era su camino. Y él avanzó. Si nosotros miramos con detenimiento, nos damos cuenta que el ministerio público del Señor Jesucristo comenzó con una ola de tentaciones de parte de Satanás. Si nosotros leemos la Biblia allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del verso 1 al 11, nos vamos a dar cuenta que una ola de ataque fueron lo que marcaron su experiencia en el desierto. El diablo lo atacó una y otra vez para que él no lograra avanzar hacia la meta. Sin embargo, él perseveró y él triunfó sobre todas esas tentaciones. Y nosotros buscamos muchas excusas y me dicen que no puedo, ahora me siento mal. Mira, una excusa fácil, María podía estar sentada en su casa, no hubiera estado un poquito más cómoda que en el sillón ese. Pero buscamos una alternativa para estar acá en la casa de Dios. Porque hay que perseverar en el Señor, hay que demostrarle a los hijos, a Kiara y a los muchachos que lo que hemos abrazado como compromiso de fe es importante. La hermana Marta podía decir, no, mi esposo hoy no se está congregando acá, entonces no vengo tampoco. Y así por el estilo, nosotros tenemos razones para flaquear, pero ninguna de las razones que tenemos nosotros hoy día se pueden comparar con la razón que tuvo Jesucristo para abandonar y no lo hizo. Porque fue tentado por el diablo. Después de 40 días, con hambre, empezaron a hablarle de pan. Eso no es fácil. Fíjate que tú vas caminando y tú vienes normal, en un camino, hace calor, y alguien te dice, qué bueno sería una botellita de agua. Y ahí mismo te entra sed. Y una sed desesperante. Y el Señor Jesucristo superó todo aquello. De manera, hermanos, que no es fácil, pero tampoco es imposible. El apóstol Pablo, un campeón de la fe, dijo lo siguiente, y eso estuvieron mirándolo un poquito ahí en la lectura devocional en el principio con el hermano Napoleón, pero volvamos allí a Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14, y el apóstol Pablo, un hombre que batalló en Éfeso y pasó las mil y una noches, yo recuerdo que en algún momento me tocó escribir una biografía, una mini biografía del apóstol Pablo para un examen en la universidad. Y cuando se lo entregué a un muchacho que era bueno para tipearle, le entregué los manuscritos. Y el hombre no era creyente. Al final me traje el paquete de hojas ya impresa y me dice, oye, ese tipo que de la historia no salía de una. Salía de un problema y se metía en otro. ¿Qué hombrecito más conflictivo? Y digo, no, no era conflictivo, era un hombre perseguido. Dice, ay, porque parecía un hombre problemático. Él no sabía ni quién era Pablo. Él simplemente era un funcionario público que tipiaba. Yo le di mi monografía a mano para que me la tipiara. Y cuando me trajo para atrás me dice, ese hombre no salía de un problema para meterse en otro. Y ustedes sí saben la historia de Pablo, que lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo tiraron con una canasta. Bueno, y al final lo encerraron y finalmente lo decapitaron. Pero fue fiel hasta la muerte. Y mire lo que él dijo a mitad del camino. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo con mucha preocupación, pensando en todos los problemas que he tenido atrás. Me acuerdo las situaciones difíciles por las que tuve que experimentar al lado de mi padre, que nunca se ocupó de darme la orientación apropiada. ¿Qué dice Pablo? Se perdieron, ¿eh? ¿Pero sigo a dónde? Adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo sabía que Cristo lo había escogido con un propósito. Y es triste que las personas en la vida no tengan propósito. Siempre me gusta hacerle la pregunta típica a la persona, ¿para qué tú existes? ¿Quién eres tú? Ustedes saben que es una pregunta difícil. Parece sencilla. ¿Quién eres tú? Muchas veces nosotros no sabemos ni quiénes somos. Muchas veces no sabemos ni para qué existimos. Tú le preguntas y la gente te dice cualquier tipo de respuesta. ¿Para qué existe esta iglesia? ¿Para qué existe esto? ¿Para qué estamos acá? Tenemos que tener claridad de todo esto. Nosotros existimos para glorificar a Dios, para cumplir un propósito en esta tierra. Ustedes no somos aquí para bonito, no estamos de adorno. Esos floreros son de adorno. Nosotros no somos floreros. Nosotros, y eso tiene un propósito, adornar. Pero el propósito que nosotros tenemos es un propósito eterno, ser instrumento de bendición para muchos. Por eso Cristo primero nos toma y después nos envía para el propósito. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo. Estoy leyendo el verso 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Me detengo cada rato, hermana Olga? ¿Me detengo de rato en rato o qué hago? ¿Prosigo hacia dónde? ¿Y qué meta? A la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, lo más importante en todo esto es que tanto Cristo como Pablo, ambos tenían una meta clara. Ellos sabían hacia dónde se dirigían. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu llamamiento en la fe? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? Estamos de adorno. ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mi meta es trabajar como una mula. Dormir y trabajar. Comer y dormir. Vivir para trabajar. ¿Ustedes saben lo que es vivir para trabajar? Es el opuesto de trabajar para vivir. Parece jerigonza, ¿verdad? Yo sé que a la gente que es bilingüe les cuesta un poquito entender esto, pero hay una diferencia bien grande entre trabajar para vivir y vivir para trabajar. La persona que trabaja para vivir es cumpliendo lo que dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes, porque nada traímos a este mundo ni tampoco vamos a sacar nada de él. Pero el que vive para trabajar es una persona que teniendo lo necesario, teniendo un extra, como siguiendo el principio de previsión, lo único que piensa es en trabajar, trabajar. Incluso te dicen, ay, qué corto está este día. Cuando usted dice, yo quisiera que el día de hoy fuera un poquito más largo para seguir trabajando, usted está pecando. Porque usted está despreciando el principio del trabajo, ciclo de trabajo, descanso establecido por el Señor. Usted tiene que trabajar, sí. Pero también tiene que descansar, también tiene que recrearse, recrearse y volver a crear, es disfrutar de la creación. Esas son cosas naturales, son legítimas. Pero mire ese par de gente, ¿tú sabes lo que es cerrar el negocio para irse allá al parque a celebrar el cumpleaños al hijo? Esa gente son unos tontos, los que se están dejando de ganar un dinerazo. Pero ven acá, ¿quién te dijo a ti que yo soy esclavo? Yo tengo el hijo ese, que si Dios me lo dio, yo tengo que dedicarle el tiempo de calidad que corresponde. La vida cristiana es de un equilibrio, avanzamos. Fíjese que Pablo nos dice una cosa, nosotros tenemos que correr hacia la meta, pero la meta de la vida cristiana no se corre como se corre en las carreras olímpicas, para que corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Paz, tienen que tener paz y ciencia, tienen que tener entendimiento de lo que están haciendo. Tienen que disfrutar esa carrera. Es una carrera pausada, suavecito, pero siempre hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En segundo lugar, ello antes de comenzar esa carrera, el avanzar hacia esa meta, podían verse negados a hacerlo. Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, 28 al 33, habla de lo que es pensar antes de actuar. Él dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? O sea, antes de comenzar, usted puede decir no. En el libro de los Hechos hay un caso, Hechos capítulo 5, verso 4. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué Satanás metió eso en tu cabeza? Si la heredad era tuya, le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Terminando Pedro de decir esta palabra, el hombre cayó y expiró. Porque se metió en un problema. Ah, me voy a meter en el grupo de los que están dando ayuda para que esos 3,000 personas que se quedaron aquí tengan lo necesario. Nadie lo mandó. Ellos pueden haber dicho no. Pero una vez que te metiste, dice, Ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Qué pasó con la mujer de Lot que miró atrás? Se convirtió en una estatua de sal. Esto es para adelante. Dicho en buen cubano, esto es para adelante. Para atrás ni para agarrar impulso. Una vez iniciado el camino, tenemos que llegar hasta el fin. ¿Sabe por qué? Mateo 24, 13 dice: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, si no persevera, fuiste. Es condicional para alcanzar la salvación de Dios. El que persevere hasta el fin. Ustedes están viendo esto con el hermano Raimundo ahorita en la escuela dominical, la combinación entre el regalo de Dios y la responsabilidad que como cristianos tenemos nosotros. Presten atención a ese estudio que están haciendo para que puedan entender este concepto. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Santiago 1:8 dice, lo vimos al principio. ¿Qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto no lo escribí yo, usted lo puede buscar en su Biblia, Santiago 1:8. Yo no sé si yo le he compartido, creo que sí le he compartido anteriormente un lema. Un lema es una consigna, una expresión para inspirar a la gente que está envuelto en algo difícil. Pero era un lema, una consigna que era bien común en mi país, en el ejército, y creo que hasta los estudiantes la usaban. Y el lema decía más o menos así: si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Está fuerte, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Hebreo 10:39. El lema y la consigna que le hablé decía así: si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. ¿Qué dice Hebreo? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. De manera, hermanos, que usted no tiene que hacer esto que hacían aquellas personas que eran arengados a través de una consigna, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Esa palabra de Dios tiene directamente que ver con nosotros. Pero usted sabe lo que usted sí debe y tiene que hacer para poder llegar a la meta. En primer lugar, es repensar la manera que usted ha venido enfrentando los desafíos cotidianos, los desafíos de la vida en este mundo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Yo estoy como el cristiano borracho para atrás y para adelante, o yo estoy caminando como Job, cualquiera que sean las circunstancias? ¿Yo estoy avanzando hacia la meta o yo estoy yendo hacia atrás y hacia adelante? Déjenme decirle, la menor distancia entre dos puntos es una línea recta. Si nosotros pudiéramos ir directo de aquí a nuestra casa sin tener que agarrar todas esas curvas, ahorraríamos una cantidad de gasolina bárbara, ¿no es así, hermano Tomás? Pero están esos semáforos y esa calle City, dóblate para la izquierda, y entonces la calle parecen víboras. Es todo un desafío. Si pudiera muy recto, sería muy corto. Usted enfóquese en el Señor y camine hacia Él. No se desvíe a los lados en sus metas. Pero usted tiene que tener claro cuál es su meta. Si usted no sabe cuál es su meta, tiene que preguntar al Señor y decirle: Señor, ¿para qué yo existo? ¿Para qué tú me tienes aquí? ¿Para qué tú me traiste a este lugar? Mire, siempre lo digo, no vale la pena cruzar el río. No vale la pena cruzar el desierto. Incluso algunos que vienen de Cuba cruzan el mar para venir aquí a comer cáscara de arroz. Dios nos trajo con un propósito muy grande. Y ese propósito tiene que cumplirse en nosotros. También, en segundo lugar, usted debe dejar lo que queda atrás. Y no hacer tantas cosas, porque usted se mete en todo, usted no va a hacer nada. Dice, el que se enreda en todo tipo de negocios, su propio bien busca, y no es una persona apta para el reino de Dios tampoco. Pablo dijo, una cosa hago. Haga una sola cosa, pero hágala bien. Haga aquello para lo cual Dios le llamó. Enfóquese en eso. Y olvide lo que queda atrás. El pasado nos sirve para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. No podemos nosotros tratar back and front, caminando como si fuéramos, cangrejo. Caminemos hacia la meta. ¿Quién es la meta? Cristo Jesús. En tercer lugar, enfocarse. No mire para acá, mire el otro que se le está yendo bien, que le está yendo mejor. Usted tiene su propósito. Los hermanos de Jesús le dijeron, ven acá, tú eres un lunático. ¿Por qué tú no te vas ahí al templo, que todo el mundo te vea? Tú tienes un tipo que tiene tremendo récord. Tú dices, ha hecho un montón de cosas. ¿El que hace esas cosas? Las hace en público. Y él le dijo, una cosa tengo que hacer. Y eso hago. La voluntad de mi Padre. Y eso que lo criticaron, lo que se burlaron de él, oraron por él y se sintieron orgullosos de la obra gloriosa que Cristo había hecho, y fueron salvados también por él. En cuarto lugar, que ayer hablamos un poco de eso también en la reunión de los hombres, prestar atención a las instrucciones. De manera que Carles me hablaba que tenía un profesor que le decía, no lean los carteles, no lean los anuncios porque van a perder mucho tiempo. Mire, preste la atención a las instrucciones. Yo le contaba el testimonio a los hermanos ayer, que rompí un certificado que me mandaron de inmigración por los ajustes o con los nombres, porque el sobre tenía un letrerito que decía Open Here, y yo abrí, le metí mano, estaban ellos ahí en la casa, hasta me dio vergüenza, pero me volví, le agarré, le pegué un tirón, y viene pegado, y al final cuando lo rompí tuve que pegarlo después con un pedazo de cinta de esa de adhesiva. ¿Cuánto equipo electrodoméstico nos hemos echado a perder por no prestarle atención a las instrucciones? Nosotros nos gustan mucho las instrucciones. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y hacemos las cosas a nuestra manera. Si usted quiere caminar hacia la meta y ser victorioso y avanzar, debe prestar atención a las instrucciones de Dios, por pequeñas que sean. Préstele atención. Párese con humildad frente al texto. Párese delante de Dios sabiendo que Él es Dios y que Él nos puede guiar a nosotros, porque es mucho más sabio que todos nosotros juntos. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en quinto lugar, hacer una oración de confesión a Dios ahora mismo. Y decirle, Señor, tú conoces lo fácil que yo pierdo el rumbo. Tú sabes lo débil que soy. Tú sabes cuándo yo empiezo a flaquear y a correr para allá y para acá, y cuándo empiezo a tener duda y cuándo empiezo a tener todo tipo de dificultad. Yo te doy gracias por mis debilidades. Te doy gracias por mi altibajo. Ayúdame. Yo necesito de tu protección. Yo necesito de tu bondad y amor en mi vida para yo caminar. Necesito de tu fuerza también. Hermano, a veces nos faltan las fuerzas. A veces nos cansamos. A veces se nos llena la copa, como dice el hermano José. Se desborda. Pero tenemos que perseverar. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Con salud o sin ella. Con dinero o sin dinero. Con recursos o sin recursos. En las buenas y en las malas. Que yo pueda decir, Señor, como dijo Moisés, Él es la roca de mi salvación. Señor, tú eres mi confianza. Jesucristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es la solución para nuestros problemas. Jesucristo es la guía. Yo recuerdo siempre un inconverso que me decía, el único que nunca me ha hecho a mí una mala jugada ha sido Dios. Porque los vecinos me llamaron la policía porque vieron que iba mucho extranjero a mi casa y me dijeron que yo estaba prostituyéndome. Después compré un ovejo y lo quería tener en el tercer piso, en el balcón, y me llamaron a la, a la cuestión de salud pública. Y el hombre estaba enojado con todo el mundo y dice, el único que nunca me ha hecho una mala pasada ha sido el Señor Jesucristo. Y eso que no soy cristiano. Imagínate nosotros que somos cristianos y sabemos la bondad y el amor de Dios. Era para que estuviéramos postrados delante de Él todo el tiempo. Y dice, Señor, aquí estoy. Deposito mi confianza en Ti. Y poder decir, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted abandona la meta, si usted se detiene en el camino, si usted desmaya, usted está negando la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Desmayar equivale a negar. Dios nos ayude y vamos a orar en esta tarde. Yo no sé cuál es aquello que lo está casi a punto usted de tirar la toalla, de abandonar la meta, de dejar de confiar en Dios, lo que le tiene saturado, lo que le está colmando la paciencia, frustrando, tal vez una enfermedad, tal vez una persona que no puede soportar, tal vez una situación económica con la que no puede seguir lidiando, tal vez la soledad, tal vez un familiar insoportable, tal vez un envidioso que tiene al lado que no haya qué hacer con él, tal vez una deuda. Pero vamos a ponernos en la mano de Dios en esta tarde y vamos a decirle, tú eres mi confianza. Póstrese delante de Dios, rinda su corazón a Dios, entregue su corazón a Dios y diga como Job, nada traje a este mundo y nada voy a sacar de él. Solamente una relación con Dios puede llevarnos a feliz puerto. Padre, aquí está tu pueblo. Hombres y mujeres por los cuales tú diste tu vida. Señor, nosotros no podemos llegar solo. Necesitamos que tú como el entrenador, como el guía perfecto, que usas a tu Espíritu Santo para movernos, nos mueva, Señor, hacia una vida de victoria. Que nos mueva para poder tener ese encuentro glorioso con nuestro Creador. Que nuestro andar y peregrinar en esta tierra sea bajo la dirección absoluta de Jesucristo. Señor, que jamás desmayemos. Que cada día esas palabras del apóstol Pablo resuenen en nuestra mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que con esa fortaleza que tú nos das podamos caminar y llegar al final del camino. Revela también en esta tarde las metas de cada uno de nosotros en particular, tanto nuestro sentido de propósito como nuestro llamado personal, hazlo claro en nuestra mente y nuestros corazones, para que aquel que es poderoso, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos haga acto para toda buena obra desde hoy hasta el día glorioso en que estemos en su presencia. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan una semana en la que puedan experimentar victoria y seguir hacia la meta, con problema o sin problema, con dinero o sin dinero, llegar al final, con Jesucristo presente en nuestras vidas.